Señor, como oró la amada tuya en el Cantar de los Cantares, decimos lo mismo esta mañana. Despiértate, oh viento del norte, ven, y ven, oh viento del sur. Soplad en mi huerto, despréndase el aroma de tus especias. Amén. Hermanos y hermanas, esta mañana quisiera detenerme a ver un poco más del huerto cerrado que la novia llegó a ser para su amado. Ella aceptó su llamado a vivir con él en ascensión, que significa ella aceptó vivir de una manera absoluta en el Espíritu, en ascensión con su amado. Ella entró en una experiencia donde vive con una división entre su alma y su espíritu de una manera más absoluta que nunca. Esto la produjo como un huerto. Ya viviendo así, en el espíritu, continuamente, de una manera más absoluta, ella llega a ser para su amado un huerto cerrado. En capítulo 4, versículo 12, el Señor dice, huerto cerrado es la hermana mía, la novia mía. Y en la nota 12.1, el hermano Lee explica un poco de esto, y voy a leer unas partes de esta nota, no todo. Dice, al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en la resurrección, a fin de crecer en la vida y ser transformada por dicha vida, la novia transformada de Cristo llega a ser una persona madura en las riquezas de la vida de Cristo, de modo que se convierte en cuatro cosas. Solo vamos a tocar la primera cosa, un huerto que satisface a Cristo. Y abajo dice, aquí el huerto es un huerto cerrado, en la cual hay un manantial cerrado, una fuente sellada, para el disfrute de Cristo en privado, lo cual indica que al experimentar a Cristo, nosotros, los creyentes que le buscamos, debemos tener algo en privado, oculto, cerrado y sellado, lo cual está reservado únicamente para Cristo. Oh, hermanos, es cierto. Si queremos que sopla el viento del norte y del sur, que fluyen las aromas de Cristo de nuestro huerto, pero debemos, antes de esto, tener experiencias ocultas, personales, escondidas entre nosotros y Cristo, entre el amado y su novia. De esta manera, no es solo algo en público para otros, pero es algo personal y privado con nuestro amado mismo. Pues, hay una nota más sobre este huerto. Voy a leer un poco. Dice en el versículo 13, 4:13. Tus renuevos son vergel de granados, con frutas escogidas, aleña con nardo, nardo con azafrán, cálamo con y canela, con todos los árboles de olivano, mirra y aloes, con todas las principales especias. Y luego en capítulo 5, versículo 1, describe más este huerto. Yo he entrado a mi huerto, hermana mía, novia mía. He recogido mi mirra con mis especias. He comido mi panal con mi miel. He bebido mi vino con mi leche. En la nota 13.1 dice, con respecto a la palabra vergel, en hebreo significa pardés, que significa un huerto cerrado. La palabra paraíso es afín a este término. En el disfrute que Cristo tiene de su amada, ella es un huerto cerrado donde crecen toda clase de plantas de colores diversos que representan las diversas expresiones de la vida interior y cuyas fragancias son variadas, que representan la rica expresión de la vida madura. Esto se convierte en la hermosura de la amada para el Señor. La que ama a Cristo es ahora rica en vida, pues produce frutos nutritivos y refrescantes. Despide dulces fragancias y exhibe hermosas colores para el disfrute de Cristo. Qué placentero ha llegado a ser la amada para su amado. Ella ya tiene los frutos y los resultados de la madurez en la vida. Ya la vida de ella es madura y está produciendo toda clase de fruto, especia, árbol, todo lo que tiene este huerto de ella, hasta con panal de miel, vino y leche. Este es un huerto indescriptible, inimaginable. Pues todas estas características que se encuentran en el corazón y en el ser del amado de Cristo, de la amada de Cristo, son simplemente Cristo mismo. Ella está creciendo Cristo, está creciendo todas las virtudes, características, virtudes y atributos de su amado. Ya el amado ha hecho su hogar en su corazón. Y ya el amado se ha extendido en todas las partes interiores de su amada. De esta manera, todo lo que es de Cristo es de ella ahora. Pues no tengo yo la capacidad de exponer todas estas virtudes, granados, alheña, nardo, azafrán, cálamo, canela, olíbano, mirra, aloes, especias principales, panal con miel, leche. Todo esto, hermanos, que está ahora creciendo en la novia y desprendiéndose de la novia, son atributos de Cristo. Entonces, si queremos entender estos atributos de Cristo, tenemos que verlos en la vida de Cristo. Probablemente el mejor lugar para ver estos atributos de como frutos, como especias aromáticas de Cristo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico. Él tenía un aprecio especial de las virtudes humanas de Cristo. Por esto, él escribió todo un evangelio sobre la vida de Jesús como el Salvador hombre. Ya que Lucas era un doctor, un médico, él tenía un aprecio especial del trato del Salvador con los hombres. En el Evangelio de Lucas, hermano, le dice que el tema de Lucas es el Evangelio del perdón de pecados. Prueba que Jesucristo es el Salvador hombre. Pues todas estas virtudes y atributos de Cristo se encuentran en su ministerio para con los pecadores. Y los pecadores se describen de diversas maneras. A veces los llaman pecadores. Por lo general, muestra que es un pecador mediante enfermos, endemoniados y personas en diferentes situaciones. En el bosquejo de Lucas, en Romanos 3, dice, el ministerio del Salvador hombre en sus virtudes humanas con sus atributos divinos. Hay una lista de muchas, a ver cuántas, de 37 puntos sobre el ministerio del Salvador hombre en sus virtudes humanas, con sus atributos divinos. De estos 31 puntos, yo conté 21 que describen precisamente casos donde el Señor sanó la gente o contactó la gente, donde se ve algunos de sus, se puede decir como en los cantares, sus frutos, sus aromas, sus especias. Hay cuatro, comenzando con el punto 3, dice, atrae a los que están ocupados. 4, limpia a los contaminados. 5, sana al paralítico. Y 6, llama a los menospreciados. Pues me gustaría demorarme, hermanos, para ver estos atributos de nuestro maravilloso Salvador. Porque estos mismos atributos serán reproducidos en los que aman a Cristo y siguen en pos de Él. En amor. En Lucas 5, en los versículos 1 en adelante al 11, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendiendo de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le pidió que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Pues aquí, hermanos, vemos, aquí es el Salvador hombre. Él ya conoció a Pedro, le había conocido antes en el río Jordán, pero ahora vino a Capernaum para verlo cerca de su casa, donde él pescaba. Él lo vio trabajando y él vino, se acercó a él y a su barca. Y no dice que él mandó a Pedro, dice que le pidió, entrando en una barca de las barcas, la cual era de Simón, obviamente tenía ya cierta confianza con Simón. Le pidió cortésmente que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Él no mandó a la gente, aléjense un poco, no me golpean, no se amontonan, siéntense. Más bien, él simplemente se separó un poco de ellos, entrando en la barca, se sentó calmamente enseñándoles. Su misma presencia los calmó. Su misma presencia los puso en cierto orden para que pudieran escuchar su voz desde la barca. ¡Qué humanidad!, ¿no? No los controló con gritos o con mandos. Los controló, los puso en orden por su mismo comportamiento, su manera de ser. Y versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos estado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas confiado en tu palabra, echaré las redes. Entonces, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás a los hombres para vida. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pues hermanos y hermanas, aquí vemos los atributos aromáticos de Jesús. Simón y los que estaban con él vieron una humanidad tan extraordinaria. Tenía atributos divinos, tiene poder divino. Cuando echaron sus redes, se llenaron de gran cantidad de peces. Después de pescar nada toda la noche, allí manifestó su autoridad divina. Ellos estaban llenados de asombro. Imagínate, Pedro cayendo en sus rodillas, este hombre fuerte, osado, pero enfrente de Jesús y su humanidad, las virtudes de su humanidad, sus atributos divinos, el poder divino sobre el mar, sobre los peces, pero fue manifestado en su humanidad tan tierna. Pedro no sabía qué hacer. Cayó en sus rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasó en el corazón de Pedro? ¿Qué virtud vio en Jesús? Una virtud de santidad. Un atributo, mejor dicho, de santidad, de divinidad, pero vestido de una humanidad tan tierno. Pedro fue totalmente expuesto. Jesús no lo llamó pecador, pero Pedro se dio cuenta, enfrente de este hombre yo siento inmundo, siento vil, siento pecador. Pero Jesús le pastoreaba en su ternura. Le dijo, no temas, Pedro, no temas. Desde ahora pescarás a los hombres para vida. Cuando el barco llegó a la orilla, ni dice que los llamó a seguirle. Aquí dice que dejándolo todo, le siguieron. Estos son las virtudes del Dios hombre salvador. Hay otro caso después. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¡Wow! Lucas lo describe mejor que Mateo. Un hombre lleno de lepra. Y viendo a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel. Lucas, un médico, describe esto. Este hombre fue lleno de lepra. ¿Quién sabe? Tal vez había perdido miembros de su cuerpo. Le dejó con un aspecto tan feo, tan repugnante, que vivía fuera del pueblo de Dios. Tenía que cubrir su boca y su rostro con la mano, diciendo, inmundo, inmundo. Eso es como lo describe en el Antiguo Testamento. Tienen que gritar, inmundo. Cuidado de mí, yo soy una persona tan inmunda y contagiosa que si se acercan a mí pueden contagiarse con este horrible lepra. Era una enfermedad sucia. Pero este hombre salvador, lleno de virtudes divinas, atributos divinos expresados en virtudes humanas, el leproso se postró sobre su rostro y lo rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pues Jesús no solo dijo, quiero, pero extendiendo él la mano, le tocó. Oh, santos, ¿quién puede imaginar qué sintió este leproso cuando sintió la mano de Jesús sobre él? ¿Cuántos años habían pasado y él nunca sintió un toque humano? Él era repugnante, pero Jesús puso su mano sobre él y lo tocó y le habló diciendo, yo quiero. Tomó sus mismas palabras, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel. La lepra en la Biblia significa el pecado, en particular el pecado de la rebeldía. Cuando Miriam habló con un tono rebelde a Moisés y a Aarón. Ella se llenó de lepra y dice que fue blanca desde la cabeza hasta los pies, totalmente inmunda con lepra. Todos tenemos lepra. Todos somos rebeldes y todos somos contagiosos. Una palabra aquí, una palabra allá, un gesto. Estamos expresando la rebeldía en nuestro gesto, en nuestro tono de voz. Todos somos este leproso. Debemos arrodillarnos y decir, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un rebelde. Yo soy uno que no debe estar entre tu pueblo, porque yo tengo un corazón rebelde, sucio, inmundo. Cuando vemos lo que somos, clamaremos por misericordia. Cuando Dios llamó a Moisés, la segunda señal que le dio en Éxodo 4 era, él le dijo, Moisés, meta tu mano en tu seno y sácalo. Moisés metió su mano en su seno y lo sacó, y a su asusto, su mano era totalmente blanca, blanca con lepra. Me gustaría haber visto una foto del rostro de Moisés cuando él se dio cuenta. En mi seno, yo soy un leproso. Soy inmundo. Soy rebelde. ¿Cómo puede Dios llamarme a mí? ¿Cómo puede Dios usarme a mí a librar su pueblo? Yo soy un leproso por dentro, aunque no se ve por fuera. Ahora yo sé que yo soy una persona inmunda. Cuando Dios tenía una necesidad de una portavoz en Isaías, quería usar Isaías. En Isaías, creo capítulos 4 y 5, Isaías dice, ¡ay de este pueblo! ¡Ay de los que se embriagan durante el día! ¡Ay de estos! ¡Ay de los otros! ¡Es un pueblo inmundo! Sí, él vio el pueblo inmundo, pero él no vio quién era él. Dios quiere usar Isaías. Pero él tenía que, como Moisés, él tenía que enseñarle algo. Él tenía que enseñarle su santidad y su gloria. En Isaías capítulo 6 dice que cuando el rey, voy a volver mi Biblia a esto, Isaías capítulo 6, cuando el rey, yo creo, Usías, murió. Él era un rey muy bueno. Y Isaías estaba un poco triste y deprimido cuando Usías murió. Pero Dios estaba preparándolo para usarlo, para traer su mensaje vivo a su pueblo. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos del umbral se estremecieron ante la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos! Mas han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Antes él pronunció ay al pueblo. Ahora él clama: ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos. Él vio que él es un leproso, él es un pecador. ¿Cuándo lo vio? Cuando vieron sus ojos al Rey, Jehová de ejércitos. El Santo, cuya gloria llenaba la tierra. Pues, hermanos, en algún momento en nuestras vidas, todos necesitamos esta visión de la gloria del Señor, de la santidad del Señor, y de lo inmundo que somos nosotros. Este leproso que se arrodilló a los pies de Jesús y le pidió misericordia y sanidad y limpieza, este pecador soy yo y eres tú también. Necesitamos la misericordia de Dios más de lo que podamos imaginar. Y el Señor está dispuesto a concedernos su misericordia. Solo tenemos que pedirlo y humillarnos. El Señor no solo le concedió sanidad, el Señor le concedió un toque personal. Su benignidad, amorosa, su misericordia, su ternura, su bondad, su compasión, su comprensión. ¿Cuántas virtudes se expresó cuando Jesús recibió el ruego de este leproso y le sanó? En nuestro himnario tenemos una sección sobre el Evangelio. Ahí tenemos algunos himnos muy tiernos, hablando de la experiencia de volver al hogar como el hijo pródigo. Tenemos tal Jesús con tales virtudes que recibió a los pecadores y los inmundos y los leprosos y los repugnantes y los menospreciados y los despreciados. Oh, que las virtudes de Jesús impregnan nuestra humanidad, que producen en nosotros un huerto lleno de las especias preciosas, dulces, aromáticas, atrayentes a la humanidad alrededor de nosotros, pero más que todo, que satisfacen nuestro amado Jesús. Cuánto él anhela comer, beber, disfrutar la humanidad salvada, santificada, restaurada, impregnada con sus propias virtudes aromáticas. Pues solo tocamos dos casos. Si Dios quiere, tocaremos más casos. Pero voy a detenerme por ahora con esto. Que el Señor despierta en todos nosotros un anhelo y un deseo de buscar más de Cristo y de conocer más de Cristo y conocerlo de una manera más detallada en cuanto a sus virtudes humanas. Amén.